Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde hace unas horas, la posibilidad de que Europa sufra desabastecimiento de gas ya no es el más remoto de los escenarios, sino el punto de partida sobre el que se trabaja. El próximo 21 de julio, en teoría, Rusia debería volver a reactivar el gasoducto Nord Stream 1 tras finalizar las labores de mantenimiento, pero eso en teoría. La posibilidad de que no lo haga es la opción ahora mismo más plausible en este momento por parte de la Comisión Europea, que ya trabaja en un plan estratégico que conoceremos el próximo 26 de julio. Un plan llamado Salvar el gas para salvar el invierno y que incluye ayudas para que industrias y hogares reduzcamos el consumo. Alemania asume que un corte brusco llevaría al país directamente a la recesión y eso podría arrastrar a todas las demás economías europeas. Lógico, si en una familia al cabeza y mayor responsable de pagar las facturas en casa le va mal, pues al final los hijos lo acaban también notando. Hablamos de riesgos para la actividad económica. Riesgos para los precios, que por supuesto seguirían subiendo. Riesgos derivados de que para contenerlos el Banco Central Europeo seguiría subiendo los tipos de interés, encareciendo los créditos, haciendo que las empresas no puedan financiarse, no puedan invertir y por tanto crear empleo. Una tormenta perfecta, ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.
Se puede dar el escenario que Rusia corte el suministro de gas en Europa. Esto nos llevaría a una recesión durante la segunda mitad del año. Este riesgo ya es una posibilidad real. Hay que estar preparados. La tormenta es posible.
So a storm is possible.
Sobre el dibujo de este escenario ha presentado Bruselas sus previsiones para las economías del euro y, lógicamente, también para la nuestra, para España. La Comisión dice que este año nos quedaremos igual, creceremos al 4%, pero rebaja sus expectativas para el próximo. En 2023 nos frenaremos hasta el 2,1%, haciendo que no podamos recuperar los niveles previos a la pandemia hasta el año 2024. No veríamos los niveles económicos que teníamos antes del COVID, ni siquiera a pesar de haber recibido más de 30.000 millones de euros de los fondos para la recuperación. Bueno, estas son las previsiones de la Comisión Europea, pero no han diferido mucho de las de otro organismo como es el Servicio de Estudios del BBVA. Mantiene la previsión de crecimiento para este año en el 4%, pero dibuja todavía un panorama peor para nuestra economía el próximo año. En este caso, rebaja nuestro crecimiento hasta el 1,8% para 2023, un año en el que nuestro país entraría en recesión técnica. ¿Y esto qué significaría? Pues hablar de que la economía de nuestro país se estanca o decrece durante 6 meses seguidos, 2 trimestres consecutivos. Lo que hagamos hasta ese momento, anticipándonos, será decisivo para el devenir de nuestras finanzas. El Gobierno ya trabaja en la elaboración de un plan de contingencia a contrarreloj para hacer frente a las consecuencias derivadas de ese probable corte de suministro de gas de Rusia a Europa. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, sigue con su gira de encuentros para tratar de conocer puntos de vista de cara a concretar sobre el papel medidas de ahorro energético. Hoy han tocado reuniones con la industria, con empresarios, con sindicatos, también con consumidores. Pero estos encuentros se producen en un momento de máxima tensión tras plantear el presidente Pedro Sánchez un nuevo impuesto a las energéticas sobre los llamados beneficios caídos del cielo. Solo el tiempo nos dirá si optar por medidas populistas que contenten a su socio en Moncloa ayudarán a frenar unos precios en niveles récord y que, como estamos viendo, lastran el consumo y la recuperación. Pues hay otras noticias también destacadas que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
Los equipos de extinción han logrado frenar la cabeza del incendio de Monsagro en la provincia de Salamanca. El fuego empieza a estabilizarse, algo complicado teniendo en cuenta las altas temperaturas de estos días en España. Hay ya 4.000 hectáreas quemadas en total en la comarca de las Urdes, la parte de Cáceres y la provincia de Salamanca, a donde ha dado el salto el fuego. Otro incendio más en la zona, en este caso en la Sierra de Béjar, en Candelario, ha obligado a desalojar un campamento infantil por el fuerte humo. El incendio en este caso es de nivel 1. La Fiscalía ha pedido 6 años de cárcel, 21 de inhabilitación para la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, por adjudicar presuntamente a dedo a un amigo suyo 18 contratos a lo largo de 6 años. Y tras su visita a Ucrania, el secretario Vaticano para las Relaciones con los Estados ha confirmado el deseo del Papa de visitar el país, aunque no se sabe cuándo ni cómo. El arzobispo Paul Gallagher ha reconocido el fracaso de la diplomacia en esta guerra y ha recordado la necesidad de anticiparse a los conflictos, de ver la gravedad de lo que ocurre en el mundo, porque no podemos, dice, permanecer en silencio ante la violencia. Y también el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, ha confirmado que la Iglesia Católica ha aceptado ser mediadora en la construcción de los consensos necesarios para la convivencia pacífica ante la situación de parálisis que vive el país desde hace 8 días, con una huelga de profesores que se ha extendido a otros sectores sociales. El motivo de las protestas es el desorbitado aumento de los precios de los productos de primera necesidad, como medicamentos, electricidad y, sobre todo, combustible.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy pedazo de etapa, ¿eh? La del Tour de Francia, etapa reina.
Sí, señora. Tras la tremenda batalla de ayer que nos dejó la primera pájara importante de Pogacar y el cambio de líder tras la exhibición de Vingegaard, la carrera acaba hoy en el mítico Alpe d'Huez, enviado especial al Tour, Quique Iglesias.
Tramo neutralizado ya de esta etapa 12 del Tour de Francia. Estamos en las calles de Briançon, 4,4 kilómetros para que arranque oficialmente esta etapa 12 del Tour Camino del Alpe d'Huez, previo paso por Le Galibier y también por la Croix de Fer, puertos míticos de estos Alpes que ayer decidieron que Vingegaard sea de momento el jefe de la carrera. José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, acompaña hoy al Movistar de Enric Mas en la etapa reina de los Alpes.
Gracias, Quique. En fútbol, mucha actividad hoy en el Barcelona. El conjunto azulgrana ha hecho oficial este mediodía la continuidad de Ousmane Dembélé hasta junio de 2024. El extremo francés firmará su contrato en unos minutos, poniendo fin así a un culebrón que se ha prolongado durante los últimos meses. Por su parte, en el Real Madrid, Ancelotti ha podido contar esta mañana con toda su plantilla tras la incorporación al trabajo de los jugadores que disputaron la Nations League. Todos los focos apuntan esta mañana a la ciudad Real Madrid, a los dos fichajes, Toni Rüdiger y Ogelian Tchouaméni. Y en baloncesto, la Euroliga ha comunicado ya los horarios de las dos primeras jornadas de la próxima temporada. Atención, porque el 13 de octubre en el Palau, primer clásico de la temporada en la jornada 2 entre Barcelona y Real Madrid.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
12 y 7 minutos de la mañana, seguimos en la mañana de COPE Tenerife y actualizamos la información con Diego Moreno. Diego.
Hola de nuevo, Daniel. El Gobierno de Canarias acaba de firmar con los ayuntamientos el Plan de Empleo Social 2022 con el objetivo de facilitar la contratación de hasta 2.800 personas. El 80% del presupuesto de este plan se repartirá en función de las cifras de desempleo que presenta cada ayuntamiento. Se prima la contratación de mujeres y de otras personas que tengan especial dificultad para encontrar un empleo. Así lo ha explicado Mari Brito, que es la presidenta de la Federación Canaria de Municipios.
Este plan pretende alcanzar unas 2.800 personas que se encuentran en situación de desempleo, bien parados de larga duración o que pertenecen a colectivos de difícil inserción social. Y en esta materia es por la que trabajamos día a día desde los ayuntamientos canarios, en materia social, pero también en materia de inserción laboral. No se puede alcanzar la inserción social sin las herramientas necesarias para alcanzar la inserción laboral. Creemos que son dos políticas públicas activas, en este caso de empleo y de derechos sociales, que son fundamentales.
Hablamos también del sector primario. El consumo de carne local en Tenerife supera los 2 millones de kilos en el primer semestre, lo que supone 16.231 kilos más que en el primer semestre de 2021. De hecho, el consumo se ha incrementado más de un 10% en los últimos 3 años. Sin embargo, Javier Parrilla, consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, ha destacado en estos micrófonos cómo ha caído la venta de una carne tan tradicional como la del conejo.
Seguimos comiendo conejo, digamos, en el ámbito tradicional de nuestra gastronomía, y ahí sí que se ha caído. Teníamos 25 explotaciones ganaderas y en este momento solo nos queda 22. Es decir, han caído, tres empresas han caído. Y el número de conejos en realidad ha subido un fisquito. Y no me casa que haya una demanda y que esa oferta no haya podido ser cubierta con productos de aquí, con productores de aquí.
Y un último apunte, Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife ha pedido este jueves agilizar las ayudas para la alimentación del ganado y la exención de las tasas del matadero insular ante el incremento de la inflación. Denuncian los nacionalistas que la situación es prácticamente insostenible para los ganaderos de la isla y han pedido un plan de choque de 4 millones de euros para el sector primario con 2 millones para una convocatoria urgente, dicen, de ayudas para sufragar los gastos de alimentación en las explotaciones ganaderas de la isla.
Pues mira, nos decía unos minutos Javier Parrilla que el sector en Tenerife fuerte, que iba a salir adelante y le quitaba un
poquito de gravedad al asunto, pero lo cierto es que cada día hablamos aquí todos los miércoles con los ganaderos y nos dicen lo contrario. Gracias, Diego.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Este mes vive la escapada más divertida en Hotel Bitácora en el sur, en familia, con amigos o en pareja. Disfruta de las piscinas con toboganes, parque infantil, spa, gastronomía o accede a la experiencia app solo para adultos con servicios exclusivos. Reserva ya en springhoteles.com con un 15% de descuento para residentes sin un mínimo de estancias. Este mes tu escapada en Hotel Bitácora.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Este 2022, Siam Park vuelve a ser número uno. 8 años siendo el mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor. Siam Park, te esperamos en Costa de Ege, Tenerife. Ah, y vuelve Siam Night. Vive la experiencia con la magia de la noche. Todos los viernes y sábados de julio y agosto. Te esperamos.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
GBT.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gbtech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 13 del mediodía. Vamos a saludar al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, porque el ayuntamiento ha presentado la política municipal en materia de vivienda hasta 2026 con inversiones de 92 millones y medio de euros para actuaciones en nuevas viviendas o rehabilitar las que ya existen, con un beneficio para unas 4.000 familias del municipio. Alcalde, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿estos 92,5 millones de euros están ya asegurados o hay que pelearlos en alguna administración superior?
No, esos ya están asegurados, están firmados. Los últimos 13 millones se firmaron en Madrid, en el Ministerio, hace más o menos una semana. Y son diferentes convenios con diferentes programas. Unos tienen que ver con el Plan Regional de Vivienda, otros tienen que ver con fondos de carácter europeo o con áreas de rehabilitación urbana. En definitiva, estamos hablando de construir 387 viviendas y estamos hablando del resto hasta casi 4.000 viviendas en materia de rehabilitación y mantenimiento de viviendas. Es decir, que es un plan muy completo que nos llevará hasta el año 2026, pero que supone una esperanza para mejorar o contribuir a mejorar la situación de la vivienda pública en nuestra ciudad.
Sí, que es complicada, no solo en Santa Cruz en concreto, sino en toda Canarias. Ahora que habla de ese convenio que firmó el gobierno de Canarias con el Estado, el presidente Torres el otro día dejó caer en la rueda de prensa, a cuenta del debate con la polémica de las capitales, que usted no fue a Madrid a firmarlo junto al alcalde de Las Palmas y al alcalde de La Laguna.
¿Y eso qué tiene que ver?
Bueno, lo dejó caer pues, a razón de la polémica que había con la sede donde se iban a reunir los países de la participantes de las regiones ultraperiféricas, ¿no?
Es que no tiene que ver mezclar una cosa y la otra es de género tonto. Delegué la competencia para la firma en el concejal de vivienda y fue el concejal de vivienda el que fue para allá. Tampoco fue el presidente del Cabildo, Pedro Martín. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, que me parece que ese sectarismo que estoy detectando en el Partido Socialista con respecto a Santa Cruz, simplemente porque tiene un alcalde que no es del mismo color político que quien gobierna en el Cabildo o en el gobierno de Canarias, no debería de existir en política. Sobre todo cuando el alcalde lo único que pretende es defender su ciudad y traer inversiones a nuestra ciudad.
Bueno, no quería yo enfadarlo tampoco, alcalde. Dígame cómo va a beneficiar esto al municipio, a esas 4.000 familias.
Bueno, pues precisamente, por un lado, construyendo viviendas de carácter público que luego pues se van a adjudicar y se van a alquilar. Ahora mismo, este mismo verano, vamos a adjudicar 44 que acabamos de terminar en el pueblo del Tablero, en el municipio de Santa Cruz, y la idea es 387 que se construirían en Cuevas Blancas, en Santa María del Mar, en María Jiménez y en La Monja. Esas 387 en estos momentos se están redactando los proyectos técnicos necesarios para poder luego sacar a concurso las obras entre el año que viene y este año. Y luego el resto son obras de rehabilitación que vamos rehabilitando en el Barrio de la Salud, en García Escámez, en Chimisay, en Añaza, en muchos barrios vamos rehabilitando conforme vamos llegando a acuerdos con los bloques. Estas son viviendas de carácter privado, muchas de ellas que pertenecen a, que tienen mucha antigüedad y que necesitan ser rehabilitadas y los propietarios no cuentan con fondos suficientes para hacerlo. Y ahí ya te digo que vamos a llegar pues aproximadamente a unas 3.700 aproximadamente en los próximos 3-4 años. De esto ya hay muchos ejemplos de rehabilitación. Ahora mismo estábamos terminando la Plaza Gravina en la barriada de la Victoria. En fin, en Santa María del Mar hay muchos ejemplos también, en el Barrio de la Salud muchos bloques que se han ido rehabilitando y la idea es continuar en esa línea.
Las 44 del Tablero, ¿está previsto que a final de mes ya se les entreguen a los que ganaron el sorteo?
En agosto o como muy tarde en septiembre, porque el sorteo ya sabes que tardamos mucho tiempo,
sí.
Dado que el listado del gobierno de Canarias parece que tenía problemas y no estaba suficientemente actualizado, pero yo calculo que durante este mes se está comprobando los adjudicatarios si cumplen realmente todas y cada una de las condiciones y en cualquier caso hay una lista de reserva que también salió del sorteo. O sea, yo espero que en los próximos 2 meses se entreguen ya las llaves.
Vale. Le aprovecho para preguntarle por la petición que le han hecho al Cabildo para que colabore financiando el rescate de las licencias de taxi entre 100 y 150 que haría falta rescatar en la capital. ¿El Cabildo les ha contestado ya?
No nos ha contestado. Yo quiero entender que el Cabildo va a continuar colaborando, como lo hicieron en mandatos anteriores, con el Ayuntamiento para que se produzca el rescate de esas licencias, aportando una cantidad significativa de esos recursos. Yo quiero pensar que el Cabildo no va a dejar, en este caso, a los taxistas de Santa Cruz tirados, porque la voluntad del Ayuntamiento es claramente continuar con el rescate por esas 120, 130 licencias que faltan, pues rescatarlas, ¿no?
Muy bien. Pues esperemos, alcalde, que se pueda solucionar por el bien también de toda la ciudad y de la gente que acude a la capital. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, un abrazo.
2:19. Maricruz Domínguez, hola de nuevo.
¿Cómo me gusta a mí esta música? Que el timbre es.
Mira,
tan
a lo mejor
sonoro,
la podemos poner. La podemos poner todos los días para empezar.
¿Empezar con qué?
El tema musical para empezar, ponemos esta si te gusta, ¿no?
Claro que me gusta, no los aullidos que ponen, pero bueno.
Bueno. Jorge Medina, ya sabes, ¿eh? Mañana sí. Una musiquita que le gusta a Maricruz.
Bueno, cada vez cuesta más buscar palabras porque son, llevamos ya mucho tiempo y con los diccionarios y con la cosa, pero bueno, todavía encuentro palabras, todavía encuentro. Mira, hoy tengo urrear. Fíjate tú, son antiguas, son palabras antiguas porque lo saco de un libro de 1986, o sea que tiene su tiempo. Bueno, mucho tampoco.
Depende, urrear, el tiempo es relativo.
Sí, urrear, presumir, solo hablar de lo que se tiene y de lo que son. Altivez, urrear. Zorrasco, esta me encanta, porque además es para
pero
mí...
tiene que ver con lo que suena o no. Zorrito, no,
a mí zorrasca me es muy familiar porque es como una siesta. Cuando terminas, cuando terminas de comer y hay mucha gente y dices, bueno, ahora yo me voy a echar un zorrasco, que es una especie de somnolencia que te da modorra después de comer. Eso, voy a echar un zorrasquito ahora. También alguien dice, ahora yo me traspongo. Y dice, no, yo me traspongo y ya está. Eso es un zorrasco. Bien, remiche. Esta es antiquísima porque se la oía yo a una persona del campo. Decía, es remedio. Y decía, ay, hijito, no hay remiche. Ay, hijito mío, no hay remiche. Remedio. Trafullón, cosa hecha de mala manera. Y lo que hacen los trafullones, que son trafullones, las cosas nunca les pueden salir bien.
Trafullón, dice, cosas que hacen los trafulleros.
Los trafulleros, exactamente. Y ponía, dice, lo que hacen los trafullones no puede salir bien. Yo conozco a mucho trafullón que le ha salido
pero también
de,
se dice trafullón.
Le ha salido de miedo, ¿eh?
Pero trafullón como adjetivo de una persona.
Sí, claro.
Pero es lo mismo que trafullero.
Es lo mismo que trafullón.
Vale.
Y sollajo, esta también es muy antigua. Torpe y descarado.
Está bien.
Torpe y descarado. Esa también la he oído yo.
Mira, tengo sugerencias como siempre de los oyentes, que se anticipan y nos mandan ya de antemano las de ellos. A ver, albacora, el atún. Jara, las ramas con las que se ahuma el queso. Eso no lo había escuchado.
Aquí se decía jaro a los pelirrojos.
Ah, pues mira.
Sí, cuando un muchacho o una muchacha era pelirrojo, decía es jaro.
Eso no lo sabía. Más, lona, se hacía con ruedas de camión y tela así. Tela basta, zapatos que se usaba la gente pobre. O que se sigue usando en algunos trajes típicos de marinero para las romerías.
No, y como cholitas para andar por la arena son buenísimos.
Sí, lo que pasa es que se te mete la arena y dentro de las lonas...
Te metes en el agua con la chola y todo. Ya, ¿qué más palabras?
Más palabras. Porrón, botijo canario.
¿Porrón? Porrón.
Porrón de vino, ¿no?
Sí, porrón en la península es una cosa especial con un... Y aquí se llama el porrón al... Es decir, ese tipo no hace nada, no, nada más que en la obra alcanza el porrón. Alcanza el porrón, él no trabaja, solo alcanza el porrón.
Bueno, Maricruz, muchas gracias.
Muchas de nada, en su cara las tiene.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Y yo aprovecho ahora para hablar de seguridad vial en familia y en verano y del cuidado que tenemos que tener cuando vamos con niños a bordo. Y luego quiero hablar con Jesús Rodríguez, que es experto en seguridad vial y también director de seguridadvialenfamilia.com. Jesús Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado.
Bueno, en verano es muy importante, sobre todo para cuando planificamos nuestras vacaciones, a lo mejor vamos a hacer un trayecto largo en la península, bueno, también aquí en Canarias, a lo mejor vamos de una punta a otra de las islas, tener mucho cuidado, ¿no?, por cómo preparamos el viaje y dónde colocamos a nuestros niños.
Sí, hay que tener cuidado, y más que son viajes largos, ¿no?, estos días de vacaciones hacemos viajes largos, y bueno, pues, ¿cómo poner los niños? Como siempre digo, pues, si son menores de 4 años, fundamental que vayan de la manera más segura que se puede ir en un vehículo, que es de espaldas a la marcha. Una vez que pasan estos 4 años, si podemos continuar llevando a los niños de espaldas a la marcha, es alargar el mayor tiempo de uso, el ir de espaldas a la marcha. Mi caso es muy claro, tengo un niño que va a cumplir 9 años el viernes que viene y él viaja a contramarcha y no hay problema ni de los pies, ni de que se aburra, ni de que se marea, no hay ningún tipo de problema. Cierto es que, bueno, el adquirir un sistema contramarcha, pues siempre se recomienda que se acuda a un comercio que esté concienciado con la seguridad vial de los más pequeñines y que nos faciliten opciones para que intenten que los niños viajen a contramarcha el mayor tiempo posible. Estamos unos días que hace bastante calor y, bueno, vamos primero a llevar a los niños seguros y después vamos a intentar que los niños vayan lo más agradable posible, ¿no? Eso es lo primordial en estos viajes.
Desde luego. Jesús, como el código de la circulación cambia en las normas con cierta frecuencia, relativa frecuencia, muchas veces nos perdemos. ¿A qué edad ahora mismo tiene que ir obligatoriamente un niño detrás? O sea, para no llevar sillita, ¿siguen siendo los 12 años?
No, eso se cambió en el año 2015 y el problema es que hay muchísima gente que, digamos, está todavía, que piensa que son 12 años. No, cambió el reglamento general de circulación y ahora dice que el menor de edad, y esto significa que es un menor de 18 años, el menor de edad que tenga una altura igual o inferior a 1,35 m, tiene que ir en los asientos traseros y haciendo uso de un sistema de detención infantil adecuado a su talla y peso. ¿Vale?
Una sillita.
Hasta 135. Vamos. Una sillita, un elevador sin respaldo. Siempre más recomendable un elevador con respaldo, porque quieras que no, en una colisión lateral, ese respaldo le va a proteger tanto el lateral del niño como la cabeza. Una vez que sobrepasa estos 135 centímetros, o sea, a partir de 136, ya podría ir con el cinturón del coche, pero la DGT y, bueno, la DGT y todos los expertos en seguridad recomiendan que los niños viajen en un sistema de detección infantil hasta el 1,50 m. ¿Por qué? Pues porque el cinturón de seguridad de los vehículos está diseñado para adultos a partir del 1,5 m de altura. Por eso, los niños más grandes lo que llevan es el elevador, para que le elevemos, digamos, el culete, para que el cinturón se ciñe perfectamente tanto en su parte de la cadera como en el hombro. Fíjate, Dani, que el cinturón tiene que ir ceñido en la cadera, en los huesos de la cadera y en el hueso del hombro. El cinturón siempre va a ir ceñido a los huesos. Evitamos que el cinturón se le suba a la barriguita del niño, por eso es fundamental que los asientos, en las sillitas que van mirando hacia adelante, lleven unos apoyabrazos para poner el cinturón por debajo de esos apoyabrazos para evitar que el cinturón se le suba a la barriguita del niño y siempre a la altura del hombro, la clavícula, al hueso. Es fundamental que vaya el cinturón de esa manera guiado.
Sí, porque hay muchas veces que a lo mejor no, la altura no es la adecuada, no tienen elevador y resulta que el cinturón le llega por el cuello, ¿no? Y incluso le hace hasta daño, es incómodo.
Claro, imagínate el cinturón en el cuello, en caso de, ya es que no necesitamos tener un accidente, es que en caso de un frenazo brusco se va a hacer daño, ¿vale? Porque el cuerpo del niño se va a ir hacia adelante y el cinturón a la altura del cuello, que el cuello es una parte muy, digamos, muy blandita, ¿no? Hay carne, nos va a costar. Entonces, el cinturón siempre a los hombros. Ten en cuenta que desde la última modificación, esta modificación que entró en vigor el 21 de marzo de este año, hacer un mal uso del cinturón de seguridad es también motivo de sanción. O sea, a partir del 21 de marzo se ha modificado y es no hacer uso del cinturón, no hacer uso del sistema de detección infantil en caso de que llevemos a un niño que mida menos de 1,35 m, pero también, digamos, se amplía a hacer un mal uso tanto de la silla como del cinturón de seguridad. Llevar el cinturón mal instalado es motivo de denuncia. Llevar la silla mal colocada, llevar a un niño, imagínate, es una silla que vale de un peso de 15 a 25 kilos, por ejemplo, y llevamos un niño que pesa 12 kilos, pues eso es motivo de sanción porque no están utilizando la silla adecuada para ese niño en ese momento.
Claro. Una cuestión, Jesús, que yo siempre he tenido dudas. Los coches antiguos normalmente superan los 15, 20 años. Hay algunos que no tienen el cinturón en la parte trasera. ¿Ahora mismo el código permite que una persona, sea niño o adulto, pueda ir sentado detrás sin cinturón?
En este tipo de vehículos, ten en cuenta que desde el año 1985 todos los vehículos matriculados en España deben traer ya el cinturón trasero, ¿vale? Desde el año 1985. Entonces nos encontramos que hay coches antiguos, que hay coches muy antiguos, pero a lo mejor muy bien conservados, que no tienen estos cinturones detrás. ¿Puede ir un menor de edad detrás? No, nunca. ¿Puede ir un adulto? Sí. El adulto sí puede ir detrás, pero un menor tiene que ir siempre sujeto. En este caso, podría ir delante, siempre que tenga su cinturón o que tenga que hacer uso del sistema de detección infantil.
Y una cuestión más muy importante para estos días de calor, no dejar nunca a los niños solos en el vehículo.
No, eso es fundamental. Ten en cuenta que en unos 10-15 minutos la temperatura del coche se puede poner al doble de lo que tenemos en la calle. Yo estoy ahora mismo en la provincia de Cádiz, estamos a 40 grados en Cádiz, al lado de la playa, imagínate.
Madre mía.
Imagínate el calor que estamos pasando aquí y tengo la playa, bueno, estoy ahora mismo en la ventana y tengo la playa que la estoy viendo, pues 40 grados que tengo. Imagínate dejar a un niño 10 minutos en un coche cerrado a 40 grados, bueno, puede ser, no, es mortal, así de claro. Entonces, ¿que nos bajamos del coche? Pues nos bajamos con el niño. ¿Que hacemos, que vamos a echar gasolina y de la gasolina voy a aparco el coche y voy a pagar? No, pues me cojo al niño y voy y pago.
Claro.
O sea, entonces, el niño nunca solo en el coche y menos con estos calores de estos días.
Desde luego. Bueno, pues eso, no le quitamos más tiempo. Aproveche y usted que puede váyase a la playa ahora a refrescarse un poco, porque esos 40 grados en Cádiz, la verdad que uno solo de imaginárselo le entran sudores.
Sí, sí, yo llevaba casi 6 años sin venir y este calor aquí en esta zona de la península nunca lo había visto. Madre. Así que esta tarde nos iremos un ratito a la playa, sí.
Que aproveche. Jesús Rodríguez, de experto en seguridad vial y también director de seguridad vial en familia. Muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Vale, un saludo. Gracias.
12:30 ya en punto del mediodía. Vamos a adelantar contenidos de nuestro informativo de Mediodía COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a tratar en el informativo un nuevo caso de mala praxis en el Servicio de Cirugía Pediátrica de la Candelaria. Ocurrió hace unos años, pero Beatriz nos va a relatar el caso de su hijo, que tenía una dolencia atrás de la oreja, y cómo de un proceso que tenía que ser de varias operaciones se lo hicieron en solo una. Y al final esa herida no terminaba de cerrar y, bueno, un verdadero calvario, como nos cuenta ella. Y nuevamente pues sale a relucir el nombre de este facultativo, el doctor Gómez Culebras, el jefe de servicio, como autor de este problema. También vamos a hablar del traspaso de las costas desde el gobierno a Canarias, que parece que va a ser efectivo en enero. Ya están los flecos cortados y ahora habrá que ver, a finales de este mes se va a producir un nuevo encuentro bilateral entre Estado y comunidad autónoma para ir ya fijando el tema del traspaso. También vamos a hablar de vertidos, que se están produciendo 20% de vertidos en el archipiélago que están sin control y sobre todo que al final no se han tenido tampoco ningún tipo de repercusión respecto a las multas y las sanciones. También les vamos a hablar de la COVID. De nuevo, estamos muy pendientes de esas reinfecciones que, como cuentan los profesionales, en muchos casos están siendo peores, no están pasándose como una gripe o un catarro, sino peores que la primera vez, y seguro que más de uno se nos viene a la cabeza gente de nuestro entorno que lo está pasando así. Y también vamos a hablar de ese hito de que Tenerife pues albergará el primer parque eólico marino offshore de España, que va a permitir diversificar la economía, creación de empleo y que supone pues que también estar en la, como suele decir, en la punta de lanza. Y también hablaremos de la caída de las ventas de carne de conejo, una carne tan tradicional en el archipiélago y que
conejo canario, el conejo de fuera sí se está comprando.
El conejo canario, porque el de fuera viene congelado. El conejo fresco, que parece que han caído las ventas y, bueno, es algo que extraña, en este caso, al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife.
Dijo también que los cochinos estaban ahora lo estaban sacrificando con menos peso, que debería estar en torno a 80 kilos y está en 65, 70, 75, hay un margen medio raro. Están cuidando los cochinos.
Se están cuidando.
Pero han hecho operación bikini los cochinos.
No, lo peor es que te lo quieran cobrar al mismo precio de cuando te lo vendían a 80 kilos, ¿no?
Bueno, espero que no, ¿no?
Es que si en realidad cuando vas a comprar carne de cochino, kilo. Yo nunca pregunto si era gordo o era flaco el cochino. Yo
miro flaco no creo que fuese.
Yo miro la calidad de la carne.
Lo que siempre dicen los expertos es que en muchos sitios se ofertan como carne de cochino negro y que dudemos de tanta carne
demasiado, de cochino negro. Demasiado cochino negro
hay
en los bares.
Oferta para la cantidad que tenemos de
no, prácticamente de cochino. Todo cochino negro.
Pues, ojito, porque a lo mejor te lo cobran como cochino negro, mucho más caro, y no es.
Y una vez me pedí una hamburguesa cochino canario y estaba buena, no sé si era de cochino negro, no sé si sería realmente, pero estaba buena. Que conste, lo dejo ahí como apunte ahora que vamos a ir al Canaima. Bueno, vamos ya al Canaima a las 12:33, ponemos musiquita y hablamos de comida. Estamos aquí con ganas de...
Sí, Maricruz, la verdad de ir que sí, a comer fiquito. Esta hora ya, más que comer las cervecitas, fíjate. Pero estos calores, ver un vaso de cerveza con la espuma, frío el vaso, bueno, menú del día.
Con el hielo por fuera, así que se te resbale de...
No, tanto no. Tanto no.
A mí sí me gusta que salga así las lasquitas sí, de hielo por fuera de...
No, eso ya.
Del vaso.
Eso para los pingüinos, yo no. Vamos a ver, en Canaima tenemos hoy, menú del día, primer plato, potaje de verduras o ensalada de cangrejo y pollo, riquísima. O segundo, muslos barbacoa y tallarines verdura y pollo. De postre, tiramisú. Usted elige lo que quiera, sabiendo que todo es de garantía, no solamente en los productos, sino la composición y cómo lo han hecho. Bien, luego tiene sugerencias. Elige usted potaje de lentejas, potaje de verduras, tiene ensalada de cangrejo y pollo, qué rica, habichuelas, croquetas de cherne, tiene muslos a la barbacoa, tiene carne de cabra, empanada de pollo, que es una cosa ahora fresca muy buena, verdura de pollo y paella mixta. Y carnes tenemos solomillo de cerdo y chuletas. Y de pescado, como siempre, choco, calamares y cherne. Y de postres del día, tarta calabaza y queso, arroz con leche, quesillo y tiramisú. Y un aviso, pidan siempre, ay, que me encanta,
a ver,
que me encanta. Bueno, no te lo digo.
La ensaladilla. De curiosidad.
Y mira que yo he probado ensaladilla. Yo soy una probadora oficial de ensaladillas.
Ensaladilla rusa, la auténtica, la tradicional.
No se dice ahora, ¿eh? Oye, el otro día me lo dijeron. Señora, diga solo ensaladilla.
¿Y la montaña rusa cómo se dice? ¿Montaña?
Montaña.
Me voy a subir en la montaña, pues eso tiene doble significado. Una montaña de verdad. Ah, bueno, pues
yo le dije al camarero, yo lo pido como quiero. O rusa o como sea. Pero la de Canaima es especialísima.
Mira, yo, tú sabes que a mí me chifla la carne de cabra. Yo voy por toda la isla buscando el restaurante que mejor carne de cabra hace. Sí. Pero hoy me voy a pedir otra cosa en el Canaima, para no comer siempre carne de cabra. No sé, voy a pedir el salpicón de atún.
Sí.
Que hace tiempo que no.
Pero eso de la sugerencia, ¿eh? No del menú.
Sí, sí, yo de la sugerencia. Sí, 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 con el menú también, pero sí. Pero voy a ir al salpicón de atún, que está en la sugerencia. Y de segundo, una empanada de pollo. Así mezclo el pescado con el pollo.
Y además la empanada de pollo no hace falta que esté caliente, que la puedes comer tibia.
No, pero a mí sí me gusta calentita, un poquito.
Bueno,
un poquito.
Bueno, con estos calorines no.
Bueno, recuerden que Canaima tiene también vídeo a domicilio a través de Globo.
Sí, 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 y que tiene unas comidas venezolanas buenísimas, buenísimas. El pabellón criollo es de aspecto como una falla, pero después te lo comes y es riquísimo. Y tiene para todo el día.
¿Dónde está el Canaima, Maricruz? Vamos a recordarlo. Frente a la antigua fábrica de Conchones Flex, frente, bueno, en el polígono industrial allí del Mayorazgo, 1236... Pausita y seguimos. Por cierto, antes de irnos a publicar una cosita, Jorge, que me llegó antes un mensaje y iba a leerlo y se me olvidó, sobre las palabras canarias. Déjame recordarlo, que después un oyente nos hizo otra sugerencia. Lambriazo. Golpe fuerte, en general, latigazo. Dice, mi abuelo me decía cuando hacía alguna maldad, te doy un lambriazo que brincas como un baifo.
Mi abuelo parece que era canario, ¿eh?
Sí, sí, parece. 12:37.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
En Hard Rock Café Tenerife ponemos música a tus noches de verano. En el escenario principal o en nuestra terraza de top, disfruta de la mejor música en directo. Y si eres residente canario, estás de suerte. 15% de descuento en restaurante y tienda. Para más información, visita nuestra web.
Chafinas, el almacén de materiales de construcción de los profesionales, donde encuentras todo lo que necesitas para tu proyecto. Máxima calidad y stock permanente al mejor precio. Y ahora, con descuentos especiales para profesionales. Chafinas, todo para tu proyecto profesional, en San Miguel. Y para toda Canarias, en chafiras.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine de los océanos número uno de Europa, con documentales, invitados especiales, sorteos, 14 de julio, 8 de la noche, desde el Teatro Guimerá en Santa Cruz de Tenerife. Entradas ya a la venta en taquilla o en www.kinemaproducciones.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12:40 del mediodía. Vamos a hablar de lo que ha pasado bajo el Teide en los últimos días, que es verdad que, bueno, mucha gente, como tenemos la palma reciente, seguramente pues se asusta un poco, pero hay que recordar que, bueno, que vivimos en islas volcánicas y que estas cosas pues pasan con relativa frecuencia. Ese enjambre sísmico que detectaba el Instituto Volcanológico de Canarias con más de 630 microsismos. Desde el Instituto Geográfico Nacional, que tiene otra red, hablan de una actividad microsísmica. Y yo quiero hablar con el sismólogo del IGN, Itaiza Domínguez, si exactamente es lo mismo. Itaiza, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuando hablamos de enjambre sísmico y de actividad microsísmica, ¿estamos hablando de lo mismo?
Sí, bueno, hablamos de actividad microsísmica porque son terremotos muy pequeños, ¿no? Es un enjambre, es una actividad en enjambre. Nosotros hemos detectado unos 850 terremotos en ese enjambre del día 12, y seguramente hay más porque hay muchos eventos que se juntan unos con otros, se mezclan, están tan pegados al principio que no se pueden distinguir. Bueno, hablamos de terremotos en general muy pequeños, terremotos de magnitud inferior a 1 en todos los casos, incluso algunos de magnitud negativa.
¿Magnitud negativa? ¿Y eso es posible?
Sí, claro, porque la magnitud al final es una escala logarítmica que te da, es en función de la energía. Un terremoto de magnitud 1 es unas 30 veces más energético que un terremoto de magnitud 0, y así sucesivamente. Lo que pasa es que, claro, terremotos de magnitud inferior a menos 1 ya es algo que es indetectable por ningún tipo de sismómetro, claro.
Se ha concentrado casi todos más hacia el oeste, ¿no? Hacia la zona de Pico Viejo, casi ya en los altos de Guía de Isora, Deje.
Sí, bueno, realmente es un enjambre de terremotos en el que todos son prácticamente iguales y todos provienen del mismo sitio. Lo que pasa es que las localizaciones individuales de cada uno de los eventos siempre dan un margen de error y por eso se ve una especie de cúmulo de eventos, ¿no? Pero realmente todos están concentrados en un margen, debe ser muy pequeño, de pocas decenas o pocos cientos de metros, en la zona oeste de Las Cañadas, cerca de Pico Viejo, ¿verdad? Y a una profundidad, nosotros hemos calculado de unos 8 o 9 kilómetros. De hecho, en todos estos enjambres que hemos tenido en los últimos años, todos ocurren en esa misma profundidad, más o menos.
Que tampoco es tanta, ¿no? Porque en La Palma se registraban muchos durante la actividad volcánica a más de 20 de profundidad.
Sí, bueno, durante la erupción teníamos terremotos a 30 y 30 y pico kilómetros, incluso en La Palma. Pero bueno, son estructuras, son sistemas distintos. En el caso de la Isla del Hierro, por ejemplo, durante la erupción eran menos profundos, son sistemas distintos. Aquí estamos viendo algo a menos profundidad, es verdad, pero bueno, en principio no es comparable tampoco a lo que veíamos antes de la erupción de La Palma, que es verdad que estaban a esas profundidades. Al principio de la crisis preeruptiva de La Palma, hablábamos de 10 kilómetros de profundidad más o menos, pero era otro tipo de sismicidad, era una sismicidad mucho más intensa, con muchas magnitudes. Enseguida teníamos terremotos de magnitudes 2,5 y 3, y una sismicidad que evoluciona en el tiempo. Aquí estamos viendo, como digo, un enjambre sísmico individual que dura unas pocas horas y que todos son iguales. Es como un tambor que está sonando en un punto concreto. Mientras que en el caso de La Palma, realmente ahí sí veíamos el magma migrar, veíamos el magma moverse. Y aquí realmente no estamos viendo eso, estamos viendo otro tipo de señal.
Y Taisa, ustedes dicen desde el IGN que, bueno, que esto ha ocurrido en numerosas ocasiones, desde los años 80, que es cuando comenzó esta campaña de microsismicidad. ¿Ahora mismo en qué punto estamos? ¿En el mismo de siempre? Es decir, ¿en recordar que Tenerife es una isla volcánicamente activa y que estas cosas pues van a seguir pasando? ¿O en los últimos años han notado ustedes un aumento un poco de la frecuencia de estos enjambres y no sé, de algo más en el Teide?
A ver, es verdad que nosotros hemos analizado, tenemos datos de forma continua, porque esta campaña fue en el año 80, fue una campaña puntual, hablamos de sistemas analógicos muy antiguos, ¿no? Sí. Y los datos digitales en continuo los tenemos en Tenerife desde el año, con una calidad decente desde el año 2003, y es verdad que desde entonces solo hemos tenido estos enjambres de este tipo, en el 2016, 2019 y ahora en 2022. O sea, parece que hay un pequeño cambio. Ahora, realmente nada parece indicar que vayamos a tener una erupción a corto plazo. O sea, toda esta actividad Es muy pequeña y como digo, no es la que esperaríamos en caso de tener una actividad preeruptiva. No hemos visto ningún otro tipo de señales de formación, que son las que realmente te indicarían que tienes un magma intruyendo, ¿no? Un magma empujando desde abajo, y eso es algo que no hemos visto, con lo cual ahora mismo se puede decir que hay tranquilidad, pero obviamente tenemos que seguir vigilantes porque en algún momento podría haber un cambio en el sentido de que pueda haber una erupción en un futuro. No sabemos cuánto tiempo, y lo hemos dicho muchas veces. Sí. La horquilla es amplísima porque las erupciones en Canarias ocurren cada muchos años, en Tenerife se dice que es cada 100 años, pero hemos tenido periodos de 200 años sin erupción. Eso quiere decir que podríamos hablar de un rango de un año a 50 o 100 años. Las probabilidades, a medida que pasa el tiempo, en teoría aumentan, pero eso no quiere decir que la erupción no pueda ser más pronto o más tarde. O sea, ahora mismo no hay nada que nos indique cuándo puede ser esta próxima erupción, que seguro la habrá. O sea, Tenerife va a tener una erupción. La pregunta es cuándo, 100 años, 50 años, 2 años. Eso es imposible de saber ahora mismo. Pero lo bueno que tienen las erupciones es que nos avisan con tiempo. En La Palma nos avisaron, en El Hierro nos avisaron y tendríamos que ver una actividad mucho más intensa para llegar a decir, sí, hay probabilidad de una erupción. Y ojo, aunque hay una actividad intensa, no quiere decir que vaya a haber una erupción. Tenemos que analizarlo y no es algo tampoco 100% fiable, pero bueno, sí empezaríamos a decir, pues sí, hay una probabilidad. En el caso de La Palma se activó el P-Volca y se activó todo el plan cuando realmente vimos que había una probabilidad...
Que tampoco aumento, fue con, ¿no?, mucho tiempo, y Itaiza, ¿no? Creo que fue una semana antes cuando comenzamos a ver las señales de... O no sé, sí, si llegó la semana.
En ese caso fueron 8 días, sí. La verdad es que fue poco tiempo. En el hierro nos malacostumbró porque fueron 3 sí. meses. Y bueno, aquí realmente el problema que tenemos es que no lo sabemos. Los datos históricos que tenemos son de los terremotos sentidos por la población. Y el último caso, que fue la erupción del Chinguero, que es la mejor documentada en ese sentido, porque había periódicos y hay mucha información, sabemos que hubo terremotos sentidos por la población incluso 2 años antes del comienzo de la erupción. No sabemos si realmente fue una actividad seguida en la que hubo algunos terremotos intensos que sintió la población o realmente fueron momentos esporádicos de actividad que sintió la población. Pero ya digo, fueron terremotos fuertemente sentidos y aquí todavía no hemos tenido ninguno de ese tipo. Ni siquiera en 2004, cuando hubo la crisis que todo el mundo recuerda,
sí.
En ese momento hubo 4 terremotos sentidos y no fueron demasiado intensos. Con lo cual uno esperaría mayor actividad, pero bueno, hay que ser cautos y cualquier señal que veamos, pues la analizamos y obviamente intentamos dar un pronóstico, pero no es fácil porque nunca hemos monitorizado una erupción en Tenerife, claro.
Y Taise, si personalmente tú tuvieras que apostar, ¿en qué zona? ¿Parece más probable en la dorsal de Abeque, donde el Chinguero también, cerca del Chinguero, más que hacia, no sé, hacia el sureste de la isla, por ejemplo, o justo debajo del Teide?
Hombre, a ver, Tenerife tiene un campo monogenético que llamamos de volcanes, hay volcanes o erupciones volcánicas en los últimos 10.000 años, hay 3 zonas principales, una sería la que tú comentas, ¿no? Podríamos decir, desde Pico Viejo hacia Teno,
sí.
Una zona ahí en la que puede haber erupciones y que pueden ir en los dos hacia el norte, tanto hacia el norte como hacia el sur, las coladas, luego otra zona que va desde el Teide más hacia Arafo y Güímar, ¿no? Ahí hemos tenido la erupción de Arafo, de Siete Fuentes y de Fasne. Y luego el sur también tiene algunas zonas de conos volcánicos más dispersos. La otra posibilidad es que sea en el Teide, pero esa es una probabilidad más pequeña de que sea una erupción monogenética, porque más o menos creemos que cada 10, 20 erupciones monogenéticas hay una en el Teide, pero obviamente también es una posibilidad y hay que tenerla en cuenta, pero es lo menos probable. Lo más probable es que sean alguna de las dorsales, ¿no? Eso sería lo dentro de lo que conocemos, porque al final nos basamos en lo que conocemos en el pasado, ¿no? Es lo único que tenemos, es que pueda ser en uno de esos sitios, pero obviamente decir dónde es imposible ahora mismo.
Desde luego. Pues Taisa Domínguez, siempre es un placer hablar contigo y con el resto de compañeros sismólogos, porque nos hacen una labor divulgativa y pedagógica muy importante y es necesaria tenerla y recordar que vivimos en islas volcánicas activas y ver cuándo va a pasar. Ojalá que no sea muy pronto y sobre todo si sale, pues que no sea en un lugar donde afecte a la población, que sea como el Chinguero en aquella época.
Exacto.
Y Taisa Domínguez, sismólogo del IGN, muchas gracias por habernos atendido, buen día.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
12:49, última pausita y terminamos con otro.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Tienes talento. Tienes ganas. Tienes mucho que dar.
En la Fundación CEPSA apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación CEPSA.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos placas vitrocerámicas desde 139 euros y horno en acero desde 169 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pásate por nuestros supermercados Dial Bricks y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 22 de junio al 20 de julio de 2022. Como el jamón cocido en su jugo, El Pozo, el kilo a 6,95 euros. Dial Bricks. Muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
Vuelve la Universidad de Verano de Adeje, del 18 al 22 de julio en el Centro Cultural de Adeje Casco. Matrícula ya abierta. Elige tu curso ahora en nuestra web www.adeje.es/uva e inscríbete ya. Universidad de Verano de Adeje. Formación y cultura cerca de ti.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:51 y me quiero ir hasta Buenavista para hablar de un tema muy serio que preocupa a mucha población y que parece que a veces pues no se aborda lo suficiente. Hablamos de las adicciones. Se ha constituido, se está desarrollando, mejor dicho, en Buenavista un plan de prevención de adicciones municipal que ahora mismo está en fase de diagnóstico, y el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento, Esteban Lorenzo, dice que es partidario de que se aborde valientemente las adicciones desde las instituciones públicas, tanto ayuntamientos como cabildo o gobierno de Canarias, incluso el Estado. Voy a saludarlo, Esteban, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, un tema bastante importante que, como decía, preocupa cada vez más a más gente. No sé si ustedes en Buenavista, este desarrollo del plan de prevención de adicciones municipal surge porque han notado que, no sé, en los últimos años pues está más presente un consumo de drogas o de alcohol entre la población.
Sí, en realidad este proyecto surge de un espacio que hay en el municipio que se llama la Mesa de Salud Municipal, en la que participan pues diferentes organizaciones, recursos que están relacionados con la salud, colectivos, personas a nivel individual, y en el que se han venido pues desarrollando diferentes proyectos que tienen relación con la salud. Uno de ellos fue que se hizo el año pasado el diagnóstico de salud de zona, y ahí ya se arroja el dato de la necesidad de poder abordar este tema de alguna manera, ¿no? Entonces, con los debates que se establecieron en esa mesa, pues concluimos la necesidad de crear pues un plan de prevención de adicciones municipal, y es en lo que estamos ahora, un poco cumpliendo ese mandato, porque en esos espacios de participación ciudadana se ha detectado esta cuestión y lo vamos a abordar, como decías antes, de forma valiente y con toda la carne en el asador.
Porque, ¿usted cree que se ha dejado de lado en los últimos años por parte de ayuntamientos, del cabildo, no sé, como que han querido ocultarlo porque lo consideran un poco peliagudo y creen que a lo mejor pues tendría que abordarse desde un ámbito superior, desde el Estado?
Yo creo que tiene dos vertientes. A ver, está claro que municipios tan pequeños como Buenavista, a abordar esta situación pues requiere de poner muchos recursos a disposición. Entonces sí que desde esa perspectiva es necesario que otras administraciones, tanto cabildos como gobierno de Canarias, pues se impliquen en el desarrollo, sobre todo en municipios que no lo pueden abordar. Y de hecho no estamos ni siquiera obligados a tener un plan de prevención de este tipo en municipios menores de 20.000 habitantes. Por lo tanto, yo creo que sí, que es cuestión de que, aunque tengamos pocos habitantes, las situaciones se dan y hay que abordarlas con los recursos necesarios, pues para evitar después situaciones que desencadenen pues en eso, en adicciones y otras cuestiones que al final van a ir contra la paz social, ¿no?
Estamos hablando de un plan que tendría tres fases, ¿no? Primero, prevención, trabajando sobre todo con colegios y colectivos.
Tiene tres fases o tiene tres formas de trabajar. No lo haríamos por fases, sino
no sería por orden cronológico, sino al mismo
tiempo. No sería por orden cronológico, hay que abordarlo al mismo tiempo, pero trabajamos con tres sectores diferentes, ¿no? Todo el tema de la prevención, que es trabajar con la ciudad, con la sociedad en general, y se va, pues eso, a trabajar con colegios, con los diferentes recursos, formación a profesionales, a nivel de calle. Por eso ahora se está haciendo un mapeo, detectando dónde se reúne la gente, en espacios formales e informales. Estamos haciendo todo ese trabajo. Luego con encuestas también, un poco para ver cómo está la situación a nivel municipal, de forma más concreta en ese aspecto, ¿no? Pero también tenemos que trabajar con las personas pues que tienen adicciones, y en eso sí que nosotros somos claros y queremos lanzar el mensaje de decir, oye, vamos a perder el miedo, vamos a perder la vergüenza de asumir que estamos en esta situación, y vamos a pedir ayuda sin ningún problema, porque para eso estamos, ¿no? Tenemos los recursos para ayudar a las personas que piden ayuda. Entonces es necesario que esa vergüenza, ese miedo, que a veces a esto, lo que tú decías antes, ¿no? Como que se trata de ocultar, pues vamos a no ocultarlo y vamos a visibilizarlo para poder gestionarlo y de alguna manera pues ayudar a que las personas que quieran puedan salir de eso. Y luego también una cuestión muy importante sería cómo acoger a las personas que se han recuperado de una adicción. ¿No? Muchas veces cuando una persona se recupera de una adicción, cuando vuelve a su entorno más inmediato o a su pueblo, pues vuelve a recaer. Es necesario crear un sistema de acogida que nos permita que las personas que se han recuperado no recaigan, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tiene que estar implicado los recursos, pero también toda la gente que vive en el pueblo.
Sí. Esteban, ¿cuándo podría estar concluido ese plan para que comenzase a estar en marcha?
Nosotros ahora estamos con eso, con la fase de diagnóstico, un poco detectando espacios, recursos. Queremos hacer ahora también, cuando empiecen los coles y el instituto, pues las encuestas con jóvenes, se van a hacer encuestas con adultos, y ya luego, cuando tengamos los resultados de esos, que nosotros estimamos que para octubre, noviembre estarán, pues ya empezar a diseñar líneas de acción ajustadas a las realidades que estamos observando, ¿no? Y esto va a ser algo vivo, que no nos vamos a quedar con los resultados del diagnóstico que tengamos ahora, sino que se va a tener que ir actualizando continuamente para poder ir abordando las diferentes realidades. Adicciones hay miles. O sea, hace dos semanas tuvimos el curso de extensión universitaria de cómo abordar las adicciones desde la comunidad, y ahí se nos abrió un amplio abanico de sustancias, de hábitos, que es impresionante. O sea, que hay que abordarlo, y entendemos que esta es la mejor forma para empezar, por lo menos.
Pues sí, pues estaremos atentos. Esteban Lorenzo, sobre todo felicidades por dar un paso hacia adelante con este asunto, y ojalá pues que el resultado sea positivo, que es lo que nos interesa al final como sociedad. Esteban Lorenzo es concejal de Bienestar Social de Buena Vista. Gracias, Esteban.
Gracias a ustedes.
12:58.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender.
Bueno, yo antes de marcharme les recuerdo, como siempre, que podemos apostar por Montesano con sus productos de calidad, porque siempre nos preguntan, ¿cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, o cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa es menor. Y eso se da, ya saben, cuando lo tenemos más cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Si es por esos libros, nunca aprendo. A coger
reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar.
Menos de un minutito para llegar a la una del mediodía. Se quedan ahora con toda la información de España y el mundo. Y a partir de la 1:20, ya saben, informativo mediodía con Aida Martínez. Que tengan muy buena tarde de jueves. Hasta mañana.
Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Ruinas, ¿no ves que por dentro estoy en ruinas? Mi cigarro va quemando el tiempo. Tiempo que se convirtió en ceniza.